paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Que la materialicen, que la conviertan en un objeto de expansión turística. La Semana Santa es parte de nuestra historia, parte de nuestra sensibilidad. Y el pueblo que pierde la historia, pierde la memoria y pierde su alma. Yo os deseo que esta Semana Santa siga siempre así, fervorosa, fiel, noble, cristiana de verdad. Así sea.
Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Muy buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Comenzamos el último programa paso a paso desde Medina, como prometimos en el último programa que hicimos desde el Hotel Enara, desde el lobby de ese hotel que nos ha servido de casa, en la que semana a semana, todos los sábados, hemos ido llevando a ustedes este programa paso a paso para hablar de lo que es la Semana Santa. Normalmente hubiera acabado este programa el primer sábado de Pascua, pero como saben ustedes, estamos en Medina del Campo celebrando el sexto Congreso Nacional de Cofradías, que se celebraba ya, llevamos sin celebrarle ya 10 años. En este Congreso de Cofradías, que acaba mañana por la mañana, ha estado cargado de novedades y cargado de actividades que todos ustedes han podido ir siguiendo a través de las diferentes redes sociales. En nuestra mesa de tertulia hoy contamos con el profesor Javier Burrieza, historiador, articulista, autor de diferentes publicaciones de Semana Santa, cofrade y amante de nuestra Semana Santa. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Javier. También tenemos en esta mesa a don Miguel Ángel Rodríguez Lanza, cofrade de la Cofradía del Cristo Despojado de Valladolid y autor de ese magnífico libro en relación con todos los pregones de la Semana Santa de Valladolid. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días a todos.
Nuestro tercer invitado de hoy, nos tenemos que ir hasta tierras leonesas, es Carlos García Rioja, papón, ponente de este congreso y estudioso de lo que es todo lo relacionado con la Semana Santa. Buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días.
Según vaya pasando el programa, se irán incorporando a esta mesa de tertulia más invitados que en este momento se encuentran en la sala donde se están publicando y donde se están dando las mesas de las diferentes ponencias que están ocupando todo este congreso. Javier, ¿qué tal ha ido la Semana Santa? ¿Cómo la has visto?
Bueno, yo creo que hemos tenido una Semana Santa pues muy aceptable en lo que se refiere a la poder celebrar una gran cantidad de actos. Luego otra cosa es pues tantas cosas que podemos matizar en lo que se refiere a la participación de cofrades, también en la participación de la población, que yo sí que he visto que ha habido una participación importante en el caso de Valladolid y sobre todo una recepción también de nuevos visitantes. De los cofrades pues nos mantenemos en la línea y con los problemas que hemos tenido en los últimos años, y bueno, pero también cuidándose algunos aspectos que se han ido desarrollando a lo largo de la Semana Santa y de los años anteriores. Yo creo que el camino es el trabajo continuado a lo largo de todo el año. Esto no se trata de tomarse vacaciones ahora ya en tiempo de Pascua y empezar en noviembre, sino que ahora, desde ahora, ya tenemos que estar trabajando para la próxima Semana Santa.
En breves momentos vendrá a esta mesa de tertulia el vicario de la diócesis, que está ahora mismo presentando las últimas ponencias en la sala de reuniones, y tenemos también con nosotros, como no, a Diego Arias Madero. Diego, buenos días.
Buenos días, Julián. Buenos días a todos los invitados. Muchas gracias por acudir a este llamamiento en este marco incomparable que nos hemos traído el paso a paso, como bien decías, el último paso a paso de la temporada, y paso a paso más internacional, por así decirlo, porque hoy vamos a contar con invitados de diferentes lugares. Ya abrimos nuestras garras no solo a Valladolid, sino ya a la provincia de Valladolid, a otras provincias, como has comentado, con buenos amigos. Y esperemos que este último paso a paso pues sea del agrado de todos nuestros oyentes, y ya con vistas a una nueva temporada. Cerramos una temporada y comenzamos una nueva.
Así es, hay que recordar que estamos en el Auditorio Municipal de Medina del Campo, en la Plaza Segovia, pues si algún amigo nuestro se quiere acercar a ver cómo realizamos este programa en directo, paso a paso, último de la temporada dentro de este Congreso Nacional de Cofradías. Miguel Ángel Rodríguez Lanza, ¿cómo has visto la Semana Santa? ¿Cómo la has pasado?
Bueno, yo creo que ha sido una buena Semana Santa. Hemos podido salir prácticamente todos los días, no ha habido grandes incidencias, pero una vez que ha pasado, yo creo que la clave la ha dado Javier. Aquí la Semana Santa ha empezado, la del 2017, y en esa Semana Santa y en las próximas es lo que hay que trabajar. Hay que pensar en Semana Santa todo el año y no solo en los días de la Semana Santa, porque si no, algo falla.
¿En qué procesos has participado, Miguel Ángel?
En el encuentro el Martes Santo y en la procesión titular de mi cofradía del Cristo Despojado el Jueves Santo, en la que estuvimos pues 5 horas en la calle con 2 pasos a hombros.
No está mal. Carlos García Rioja, Papón de León, que además este año ha estado viajando por toda España para conocer otras Semanas Santas. ¿Cómo ha sido la Semana Santa que has visto este año, Carlos?
Bueno, por una parte es diferente lo que he visto a lo que se ha vivido en León, que como bien has dicho, bueno, pues me he ausentado varios días porque, bueno, el gusanillo cofrade nos pica. La Semana Santa tiene la particularidad esa de coincidir siempre en las mismas fechas en todas las partes, y bueno, pues somos muchos. A ti también te sucede, Julián, que nos apetece ver otras procesiones in situ. Respecto a la Semana Santa de León, la lluvia, como no, pues hizo acto de aparición. Digo como no porque la verdad es que yo ya creo, no recuerdo ya el año en el que no lo ha hecho algún día de la Semana Santa. En esta ocasión han sido los dos sábados, el de Pasión y el Sábado Santo, malogrando una serie de procesiones. Pero bueno, en líneas generales la participación ha sido extraordinaria de todas las procesiones que han salido a la calle, y en el ámbito turístico también hay que recalcar que las noticias aparecidas sobre todo el lunes de Pascua en la prensa de León, bueno, pues eran de auténtico exultantes, ¿no? De una cantidad de negocio impresionante en cuanto a la hostelería, la hotelería. La ocupación, ya no solo los días grandes, que como se suele decir, que son en León Jueves, Viernes Santo, sino que se va extendiendo a toda la Semana Santa. Y bueno, y como bien dicen el resto de compañeros cofrades de mesa, como bien decís, bueno, pues algo que hay que ampliar más allá de esos 10 días que al menos en León dura la Semana Santa.
Se ha notado en León los últimos años el aumento de turismo y el aumento de, sobre todo, León se ha convertido en una ciudad referente a la hora de publicitar su Semana Santa más allá de sus fronteras.
Sí, y especialmente este año, bueno, que era el primero que se vivía desde la inauguración del AVE. Por parte de la Junta Mayor se ha incidido mucho también en difundir la Semana Santa. Se hizo una una cuestión promocional en los trenes del noroeste de España. En los cabeceros iban anagramas que trataban de publicitar la Semana Santa de León. Se daban programas en esos trenes también a los viajantes que lo hacían unos días antes de la Semana Santa. Y bueno, yo creo que eso se ha notado en mayor o menor medida, pero desde luego ha sido este año especialmente un año triunfal, podemos decir.
Un punto de inflexión ante la Semana Santa anterior con el turismo y la que viene, va a venir en el futuro.
Sí, de hecho no sé qué cifra de negocio querían ponerse como, digamos, como límite para el próximo año, pero en cualquier caso es difícil superarlo.
Uh-huh. ¿La presencia de ciudadanos extranjeros en la ciudad de León se ha notado también en el incremento?
No han aparecido estudios, sobre todo yo creo que en general es, digamos, producto nacional el que se puede ver en las calles de León durante la Semana Santa. Nosotros yo creo que a ese marchamo internacional que acompaña nuestra Semana Santa desde el año 2002, creo recordar, pues todavía no hemos llegado a lo que se refiere a nivel de visitantes, como dices, Julián.
Uh-huh. Muy bien. Pues nos encontramos en Medina del Campo y vamos a permitirnos que saltemos a Medina de Río Seco. En Medina de Río Seco, todos los domingos, el primer domingo de Pascua, se trasladan todos los pasos desde una iglesia donde se han guardado hasta el Museo de Semana Santa. ¿Qué sucedió la semana pasada? Que llovió. Al llover se suspendió este traslado y se ha producido hoy a las 11 de la mañana. Vamos a hablar ahora con una persona de Medina de Río Seco, más concretamente con José Ángel Gallego, director del programa del Pardal, de la voz de Río Seco.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
José Ángel, buenos días.
Hola, Julián, buenos días.
¿Qué tal ha surgido el traslado hoy? Hoy parece que teníais un mejor tiempo y se ha podido llevar a cabo.
Pues sí, ha sido una mañana soleada, por fin, después del traslado fallido el pasado domingo, como bien decías, por la lluvia, que es cuando realmente se debería de haber producido, después de esas misas de hermandades de difuntos, recordando a todos nuestros hermanos difuntos, se pospuso por la lluvia, como decimos, y esta mañana, en apenas una hora, pues las calles de Río Seco se han vuelto a llenar con todos los pasos de Semana Santa.
¿Podrías contar un poquito a nuestros oyentes en qué consiste y por qué se celebra este movimiento de pasos de una iglesia al museo?
Efectivamente, bueno, las dos procesiones principales de Medina de Río Seco, como bien sabéis, son el jueves y el viernes santo. El jueves parten de la iglesia de Santiago y el viernes parten de la iglesia de Santa María. Entonces, durante todo el año, los pasos reposan en el museo, en la iglesia de Santa Cruz, que es la sede del Museo de Semana Santa, desde el año 2000, que se inauguró. Por eso se produce, previamente a la Semana Santa, el traslado hacia las iglesias, y después de Semana Santa, pues desde esas dos iglesias, Santa María y Santiago, al Museo de Santa Cruz. Es un momento también bonito, se ven los pasos muy muy juntos en la calle, es un momento en el que los más jóvenes que todavía no han tenido la oportunidad de cargar sobre sus hombros los pasos, pues pueden coger un poso, como decimos aquí, o los más mayores que ya han sobrepasado la edad legal, entre comillas, que imponen las cofradías, pues también pueden recordar sus años de mozo, y es un momento, como digo, muy muy emotivo para nosotros, tanto la ida, que ya están esos nervios y ya tenemos la Semana Santa ahí, como la vuelta, que es un poco la despedida hasta el año que viene.
También los visitantes, soy Javier Burrieza, los visitantes de que nos acercamos hasta la ciudad de los Almirantes también podemos participar de ese traslado.
Efectivamente, en algunos casos, como bueno, tú lo has probado sobre tus hombros, hay algunos que os sentís muy riosecanos y que también, bueno, pues se ha dado ese pequeño privilegio de portar sobre los hombros pues los conjuntos escultóricos de la Semana Santa, para que también pues os hagáis una idea de lo que es llevar pues estos pasos que dan vida a la pasión de Río Seco.
Uh-huh. Hay que recordar que la población de Medina de Río Seco es una de las poblaciones, yo creo, españolas que tienen mayor nivel de porcentaje de ciudadanos en la calle en cofradías. Estamos hablando que la población de Medina de Río Seco viene a ser de unos 5.000 habitantes más o menos. ¿Y cuántos cofrades son?
Pues el último censo creo que son 3.000 o 3.800. Cierto es que hay algunos que somos de dos cofradías, porque bueno, tenemos la oportunidad de desfilar el jueves y el viernes santo, pero sí, es raro en la familia que no haya un Semana Santero, y hay familias enteras, por supuesto. Además, a los niños se les apunta nada más nacer, siguiendo un poco esa tradición de abuelos a padres y de padres a hijos, y la Semana Santa en Medina de Río Seco está asegurada por muchas generaciones.
¿Cómo ha surgido la Semana Santa de este año? ¿Cómo ha ido?
Pues la verdad es que ha sido una Semana Santa esplendorosa, podríamos decir. Quizá el lunar negro fue en el traslado precisamente de los pasos, como decimos, del museo a las iglesias, que cayó un pequeño chubasco y aquello lo empañó, y el Domingo de Ramos también amaneció un poquito lluvioso, pero se han podido celebrar todas las procesiones, especialmente la del jueves y la del Viernes Santo, que son nuestras dos procesiones insignias. Y el Viernes Santo podemos decir que había una cantidad de gente de los años, con mucha más gente que en otras ediciones, las calles abarrotadas, ese corro para ver salir los pasos grandes, descendimiento y crucifixión, longinos y escalera, estaba atestado de gente. La verdad es que ha sido una Semana Santa en la que se han podido celebrar todos los actos, ha habido muchísimos actos previos, muchísimos actos culturales, jornadas de hermandad, exposiciones, conferencias, charlas, y luego por la Semana Santa, como decimos, pues ese para nosotros es nuestra semana grande, es la semana en la que regresan todos los riosecanos. Siempre bromeamos que no es la Navidad cuando vienen todos los riosecanos de los lugares por los que trabajan o en los que viven habitualmente, sino que es la Semana Santa, es una semana obligada para cualquier riosecano.
Pero la Semana Santa de Río Seco no acaba aquí, hay más eventos durante todo el año.
Efectivamente, siempre se ha dicho que la Semana Santa de Río Seco se vive todo el año. Es cierto que ya una vez que pasan Reyes, la Navidad, la Semana Santa ya es inminente y hay una, como decía antes, una cantidad de actos ingentes, de actos culturales, actos de las hermandades, pero durante todo el año sí que hay una cierta pervivencia de ese sentimiento de hermandad. Se pueden celebrar, sin ir más lejos, la Junta Local de Semana Santa ahora convoca el concurso fotográfico que luego dará pie al cartel en agosto, en julio, a finales de julio y principios de agosto se hace una exposición con todas las fotos seleccionadas. Pero déjame que te cuente, Julián, que no ha acabado la Semana Santa de Río Seco, porque el domingo, invitamos a todos vuestros oyentes, el domingo va a ser un día muy especial, o este fin de semana que viene va a ser muy especial, porque la Hermandad de Jesús Nazareno de Santiago y la Santa Verónica, que agrupa esos dos pasos, el Nazareno y la Verónica, celebra el centenario de su reorganización y va a tener un completo conjunto de actividades culturales y de cultos, pero que van a culminar con una procesión, un traslado extraordinario, una procesión de gloria este domingo, a partir de las 11:30, el domingo, no mañana, sino el domingo que viene, con una procesión que partirá desde la Iglesia de Santiago para acabar en el Museo de Santa Cruz, donde ya reposarán todo el año. Va a ser además un acontecimiento histórico, donde va a haber conferencias, donde va a haber música, donde va a haber, como decimos, una exposición y un conjunto de actividades, pues para celebrar ese centenario de la reorganización de esta cofradía, que no es que tenga solo 100 años, sino que en 1916 se reorganizó. Vienen aquí la Semana Santa, como bien sabéis, de Río Seco tiene mucha historia. Eran en principio tres grandes archicofradías: Veracruz, Quinta Angustia y Pasión. Pero bueno, luego con las desamortizaciones y con una serie de vicisitudes, nunca dejaron de salir los pasos, sino que lo asumieron los gremios. De ahí el desfile de gremios que tenemos, las asociaciones gremiales fueron las que siguieron sacando los pasos a la calle, y ya pues eso en el siglo XVIII, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX y principio del siglo XX, pues se reorganizaron estas hermandades en lo que hoy ya conocemos, con esas 17 cofradías que dan vida a nuestra Semana Santa.
Pues queda anotado en la agenda el próximo fin de semana, viaje a Medina de Río Seco. Muchas gracias, José Ángel Gallego, director del programa El Pardal, de la Voz de Río Seco, y enhorabuena por el magnífico trabajo que realizáis desde Río Seco para dar a conocer vuestra fabulosa Semana Santa a todos los vallisoletanos y a toda la gente que se acerca año tras año a vivir unas procesiones arraigadas en el más profundo estilo, por decirlo de alguna forma, castellano. Muchas gracias, José Ángel.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Seguimos en el hall del Auditorio Municipal de Medina del Campo, en la Plaza de Segovia, dentro del VI Congreso Nacional de Cofradías, llevando hasta ustedes el último paso a paso de esta temporada. Habrán escuchado que ha subido un poquito los decibelios de un murmullo que hay alrededor, y es que se han acabado las ponencias hace breves momentos, y estamos en el momento del tentempié para volver a continuar con las ponencias, pero sí que hemos pedido que hagan un poquito de penitencia los dos invitados que faltaban por incorporarse a nuestra mesa y se han abstenido de poder disfrutar este tentempié que está preparado o que se está disfrutando o celebrando ahora mismo. Tenemos con nosotros también al padre Luis Javier Argüello, vicario general de la diócesis. Buenos días, padre.
Buenos días, amigos.
Asimismo, tenemos al presidente de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo, don Carlos García Serrada. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Julián.
Padre Carlos Argüello, ¿cómo ha surgido, cómo ha ido la Semana Santa de este año?
Bueno, la Semana Santa de este año yo creo que ha ido desde todos los puntos de vista, ha ido bien. Yo creo que la valoración que podemos hacer de la misma, tanto en lo que significa de expresión religiosa, de celebración del gran misterio de los cristianos y el desbordamiento, como nos decía ayer don Ricardo, de esa celebración que realizamos en la liturgia de la Iglesia a las calles y plazas de nuestras ciudades y pueblos. Yo, por lo que he participado directamente y por los ecos que me han llevado de nuestras diversas localidades, más pequeñas o más grandes, creo que podemos dar gracias, ¿no? Y que este congreso, que ahora nos reúne también con otros amigos del resto de España, es una buena ocasión para reflexionar sobre el significado de lo que ahora acabamos de vivir.
¿En cuántas poblaciones ha estado el vicario en esta Semana Santa?
Bueno, yo he celebrado, como párroco sustituto que soy, de una localidad vallesoletana que es Portillo, he celebrado allí el misterio pascual con las personas de la parroquia de Santa María la Mayor, ¿no? También he participado en, como cofrade de acera, en muchas ocasiones, y otras también participando en las propias procesiones en varias de la ciudad de Valladolid. He estado aquí en Medina del Campo en la noche del Jueves Santo, participando en una procesión que me impresionó por el estilo de cómo se hace en Medina, por la sobriedad de la misma, por la desnudez de los propios de las propias andas, en la forma de llevar los pasos y lo que el canto final del Miserere en la plaza espléndida de la Hispanidad de esta ciudad que nos acoge, ¿no? También estuve en Villavicencio de los Caballeros el Viernes Santo por la noche, en el descendimiento, en ese rasgo que de la espiritualidad franciscana ha llegado hasta hoy en esa localidad, ¿no? Esto es lo que he podido vivir y desde ahí subrayo el balance positivo de la Semana Santa.
¿Qué balance hace de lo que llevamos de congreso aquí en Medina del Campo?
Bueno, el congreso yo creo que es una ocasión espléndida de reflexionar sobre las dimensiones tan diversas que tiene este acontecimiento y poderlo hacer con una marca universitaria, ¿no? Con un deseo de invitar a diversas personas que hayan, en la preparación de este congreso, preparado sus comunicaciones, sus ponencias, para ayudarnos a la reflexión. Además, el congreso tiene un programa complementario de carácter cultural y celebrativo, con exposiciones, con la Feria Cofrade, con la procesión de esta noche, con las celebraciones litúrgicas, que hacen de todo él pues lo que la propia palabra congreso quiere decir, una convocación, una congregación que nos ha ayudado, que nos está ayudando a reflexionar, a compartir, a conocernos y a vivir la riqueza múltiple que el acontecimiento de la Pascua del Señor en las celebraciones de la Semana Santa tienen y que vemos por las propias expresiones de estos días, lo que hemos escuchado, que tiene una dimensión que se extiende a lo largo de todo el año.
Carlos García Serrada, presidente de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo y presidente de este congreso. ¿Cómo está transcurriendo el congreso, Carlos?
Bueno, yo la verdad es que estoy muy contento, ¿no? La participación está siendo buena. Estamos en torno a 225 congresistas. Los voluntarios de Medina se han volcado, como viene siendo habitual, en todo lo que vamos organizando desde la Junta de Semana Santa. Las 9 cofradías están presentes y participando en este congreso. Y bueno, sobre todo está representada toda España. Ha habido gente que ha venido desde Cataluña, desde Andalucía, desde Valencia, Galicia, Canarias incluso. Castilla y León, por supuesto, pero además en las comunicaciones libres también ha estado representada prácticamente toda España. Las ponencias creo que han sido magníficas y, bueno, pues un referente lo tenemos aquí al lado. Javier Borriesa disertaba esta mañana sobre la repercusión social en la comunicación de la Semana Santa, y qué mejor reflejo que esta radio vuestra de Valladolid Cofrade, ¿no? Pero la verdad es que yo estoy muy contento que después de 10 años sin celebrarse este congreso, porque el último fue en Zaragoza en el año 2006, pues podamos haberlo traído a la diócesis de Valladolid y concretamente a Medina del Campo, pues para recuperar este foro de comunicación y foro de investigación y de estudios de la Semana Santa y de las cofradías de España y de todo lo que conlleva ese mundo semanasantero en torno a las cofradías.
¿Qué nos queda todavía por celebrar dentro de ese congreso?
Bueno, pues ahora mismo vamos a empezar una mesa redonda que yo creo que va a estar muy interesante sobre patrimonialización de la Semana Santa, en la que va a participar, bueno, pues Alberto Gutiérrez como senador, que ha sido el responsable del expediente para la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad para la Semana Santa de España. Viene una conservadora del Museo Salzillo de Murcia. Estará presente Javier, el director del Centro de Conservación de Simancas, de la Junta de Castilla y León, puesto que, bueno, había confirmado Enrique Sáez, director de Patrimonio, pero director general de Patrimonio, pero a última hora le ha surgido un viaje a Italia y no puede estar, y va a estar Javier, el director del Patrimonio, pero del Instituto de Conservación de Simancas. Pero aparte de eso, mañana tendremos las conclusiones, la reflexión conclusiva a cargo de nuestro vicario general y la celebración eucarística presidida por el cardenal arzobispo de Valladolid. Pero esta tarde podemos disfrutar de la feria cofrade, de un certamen de bandas y sobre todo de esa procesión extraordinaria conmemorativa de este sexto Congreso Nacional de Cofradías, que, como sabéis, pues bueno, las 9 cofradías de Medina del Campo van a aportar a hombros 9 pasos procesionales, y bueno, pues yo espero que represente perfectamente la Semana Santa de Medina.
Una pregunta que te tengo que hacer, porque nos han hecho muchos oyentes y nos han mandado muchos emails indicándonos por qué la procesión es tan tarde, a las 11 de la noche.
Bueno, daros cuenta de que llevamos todo el congreso desde el jueves por la tarde ya. Vamos a tener la feria cofrade, vamos a tener ese certamen de bandas que ha organizado un establecimiento hostelero de Medina del Campo, y que además que las bandas que van a tocar en ese certamen de bandas van a participar posteriormente en la procesión. Realmente queríamos acercarnos un poco a lo que es la procesión de la Veracruz del Jueves Santo en Medina del Campo. No va a ser igual, por supuesto, pero esa procesión sale a las 11:30, por de ahí la hora un poco, y además va a ser un poco especial porque la procesión va a arrancar con un acto eucarístico desde un lugar emblemático para Medina, como es el Balcón del Pópulo de la Colegiata de San Antolín, ese balcón que da a la Plaza Mayor y que era el inicio de los tratos de las ferias en los siglos XV, XVI, XVII, y que, bueno, pues esta noche veremos algo especial, como es un acto eucarístico, antes de iniciar la procesión. La hora, a las 11 de la noche, bueno, yo creo que tampoco es tan tarde. Hay procesiones a la 1 de la mañana aquí en Medina, en Semana Santa, o sea que...
Ahora animo a todas las personas invitadas en esta mesa a participar ya de forma de tertulia y que puedan intervenir en cualquier momento. La primera pregunta va dirigida a nuestro vicario. Todos los programas paso a paso se le ha mentado, en todos. Desde que hizo el anuncio antes de Semana Santa, que tenía pensado el mirar a ver si podíamos revisar las procesiones, los contenidos, los nombres...
Es el nombre más buscado,
Pues lo hemos dicho incluso cuando hemos visto viendo procesiones.
Ya, en realidad eso es una propuesta que yo hice en el propio seno de la Junta de Cofradías de la ciudad de Valladolid, ¿no? Como una intención de que juntos, con un objetivo principal, que es que la Semana Santa fuese asumida por las 20 cofradías como algo propio, y también ante las propuestas de nuevas procesiones, yo dije que antes de dar paso a la autorización de nuevas procesiones, la importancia de que hiciéramos esa revisión. Yo pienso incluso que reflexiones como las de estos días, como las de este congreso, nos ayudan también, ¿no?, a esa llamada permanente a dialogar, con ser fieles a una tradición que hemos recibido y a cómo poner esa tradición que hemos recibido en diálogo con las nuevas situaciones, ¿no?, culturales, sociales, religiosas, que vivimos en los diversos ámbitos donde la Semana Santa se realiza. Es de ahí esta intención de poder ofrecer, desde sugerencias de las propias cofradías o de otras personas que se mueven en este ámbito de la Semana Santa vallisoletana, sugerencias para proponer un informe y desde ese informe pues poder dar pasos que no suponen una revolución, que no van a suponer una revolución en la organización de la Semana Santa vallisoletana, ¿no?, sino un deseo de mejorar desde este planteamiento de comunión, de autenticidad y de querer expresar mejor, incluso organizativamente, lo que somos a tantos ciudadanos que de dentro y de fuera nos acompañan en esos días.
No queremos indicar que sea 100%, pero sí el 99,99% de las personas con las que hemos hablado y que nos han mandado mensajes sí que están de acuerdo y quieren que se modifiquen ciertas procesiones, quieren que se modifiquen ciertos contenidos y quieren que se modifiquen ciertos significados de algunos de los cortejos procesionales de la ciudad de Valladolid, con lo cual intención y la gente lo quiere y lo pide.
Claro, claro, por eso es. Entonces se trata de escuchar esas intenciones, a veces son intenciones contradictorias, ¿no? Entonces hay que escuchar, discernir juntos y ofrecer, ¿no?
Carlos, ¿crees que aquí en Medina haría falta también modificar alguna procesión, algún contenido o algo?
Bueno, sabéis que la Semana Santa de Medina está muy viva. Este año incluso hemos estrenado un paso nuevo, el año pasado una procesión nueva, el año pasado estrenábamos incluso cofradía nueva. Yo creo que el discurso catequético de la Semana Santa de Medina está bastante completo, pero no te digo que no salgan cosas nuevas que podamos ofrecer y que podamos aportar, pero desde luego siempre pasando primero por una voluntad de las cofradías, por una aprobación de la Junta de Semana Santa y, por supuesto, desde luego por el Arzobispado de Valladolid, del que siempre hemos tenido el apoyo.
¿Y la ciudadanía de Medina absorbe bien estos cambios? Por ejemplo, el tema de las tallas nuevas que se han ido incorporando en los últimos años, algunas sí que parece que hubo algo de fricción.
Vamos a ver, yo creo que de las dos últimas tallas, y supongo que estás refiriéndote a las de Ricardo Flecha,
correcto,
Cristo en su mayor desamparo no estaba previsto que procesionase. Llega a Medina en el año 2011, cuando se abre el Centro Cultural San Vicente Ferrer y ese centro de interpretación Huellas de Pasión, para que estuviese permanentemente expuesto en este centro cultural. Desde la Junta de Semana Santa se organiza una procesión extraordinaria con motivo de los 600 años de procesiones, donde salen los 8 pasos titulares de las 8 cofradías existentes entonces en Medina. Y desde la Junta de Semana Santa quisimos hacer un guiño de hermandad, porque así lo sentimos en Medina. Todas las cofradías participan en todas las procesiones y, por supuesto, en la vida de la Junta de Semana Santa. Y propusimos a las cofradías, a las 8 que existían, que sacasen a hombros ese Cristo en brazos de la muerte de Ricardo Flecha. Y fue la primera vez que procesionó, pensando que iba a ser la última. Y sin embargo, a los pocos meses, nada más pasar el verano, nos vino un grupo de más de 100 personas con una debilidad especial y una devoción especial por esa imagen. O sea, yo creo que la gente cuando la vio en la calle, cuando la ha visto expuesta en el museo, en el Centro Cultural San Vicente Ferrer, le ha surgido esa devoción, que a lo mejor pasó lo mismo con la Virgen de las Angustias en Valladolid o con cualquier otra de las tallas, ¿no? Se empezaron a mover papeles, empezaron a proponerse estatutos para esta cofradía, hasta que en noviembre del año 2014 se aprueba por el Arzobispado de Valladolid, y yo creo que ha sido un acierto. La cofradía ha crecido tanto en número de cofrades como en actos, como en importancia para Medina, y Medina lo ha absorbido, tanto la Junta de Semana Santa como el resto de las cofradías, a esta cofradía. El paso nuevo de este año, el Cordero de la Redención, creo que es muy simbólico, muy catequético y muy innovador a la vez, ¿no? Es un cordero sobre un monte calvario, está representando esa muerte, ese sacrificio de Cristo como Cordero de la Redención. La sangre de la cruz cae sobre el propio cordero y además del cordero va un cáliz que está representando la Eucaristía, tanto que tiene algo que tiene mucho que ver con este congreso que estamos celebrando, ¿no? Pero además del costado de Cristo brotó sangre y brotó agua, y ese agua es agua purificadora que se transforma en un río, representando el sacramento del bautismo también. Está el sacramento de la penitencia, la muerte de las pasiones humanas a través de un sapo, o la muerte del pecado a través de una serpiente, o la liberación de Adán con esa calavera que se supone que está enterrada en el Monte Calvario y que también ha sido muy bien acogido, tanto por los propios cofrades de la Cofradía de Cristo en su mayor desamparo como cuando la gente lo ha visto en la calle. O sea que yo creo que perfectamente se integran tanto la nueva cofradía como las nuevas imágenes. Creo que, a pesar de que somos la Semana Santa más antigua de España estamos siendo también una de las más renovadas, ¿no?
Que sigue viva, eso significa que sigue viva la Semana Santa de Medina del Campo. Dentro de la diócesis, don Luis, las Semanas Santas tenemos muchas más santas muy importantes, Medina del Campo, Medina del Río Seco, Valladolid, Peñafiel, etc. ¿Cuál le suele dar más quebraderos de cabeza?
Hombre, hay cuestiones que tienen que ver casi con la cantidad, no con el tamaño. Es decir, que evidentemente en la ciudad de Valladolid hay 20 cofradías de Semana Santa. Es verdad que yo creo que la significación que en el carácter social tiene la Semana Santa en Medina de Río Seco y en Medina del Campo es cualitativamente mayor que el que tiene en la ciudad de Valladolid, pero yo creo que también hay que dar mucha importancia a la realidad de los pueblos pequeños, ¿no? A pueblos como Villanueva de Duero o como Alaejos o como Cuenca de Campos o Villavicencio de los Caballeros, a los que me refería antes, que siendo pueblos pequeños también tratan de ofrecer una vivencia íntima, a veces desde el punto de vista cuantitativo pequeña, pero que se ofrecen al común. Quiero acabar expresando algo valioso de este congreso en su preparación, que nos ha dado la oportunidad de encontrarnos precisamente a representantes de las juntas locales de Semana Santa de todos los municipios donde están constituidas en Valladolid. Esto me parece importante, y de cara también al impulso de la vivencia de la Semana Santa en nuestra diócesis, el crecer en una relación mayor entre todas las juntas locales me parece algo que tenemos que cuidar.
Pues despedimos en este momento al vicario general de la diócesis, el padre Luis Javier Argüello García, y al director y presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Medina del Campo, Carlos García Serrada, porque se tienen que reincorporar al Congreso otra vez. Muchísimas gracias por estar en este paso a paso, en el último paso a paso de esta temporada.
Muchísimas gracias a vosotros por lo que hacéis hoy y estos días. Sí.
Muchas gracias. Carlos García Rioja. Has estado escuchando que la Semana Santa de Valladolid, ya no de la ciudad como de las poblaciones, sigue viva, está viva, como la de León y todas sus poblaciones, pero ¿tiene las mismas inquietudes la Semana Santa de León que la que has escuchado de Valladolid?
Sí, de hecho, las palabras de don Luis me han recordado una llamada que se produjo hace algunos años. Esta fue, digamos, de un ámbito interno en las cofradías, en las reuniones que anualmente tiene Monseñor Julián López Martín, el obispo de León, con las juntas de cofradías que se suelen celebrar en el mes de noviembre. Pues como decía, tuvo una llamada en la que pedía, sin concretar, pero que las cofradías pues que atendiesen a un significado, a una liturgia propia de los días en los que salen a la calle, que de alguna forma pues eso, se dotaran de significado a aquellas que no lo tenían. Atendiendo a esta llamada, este mismo año hemos tenido una reconversión, digamos, de la Benjamina de las cofradías leonesas, de la Cofradía del Cristo del Gran Poder, en sus dos procesiones del Domingo de Ramos y Jueves Santo. En el caso del Domingo de Ramos se ha incorporado un paso que además es novedoso, yo creo que en la Semana Santa Española, que es la expulsión del templo. Este paso y el resto de los incorporados, todos se deben a alguien que es muy conocido además en Castilla y León, que es Melchor Gutiérrez San Martín, leonés afincado en Venta de Baños, que es donde tiene su taller. Y como digo, tanto esa procesión del Domingo de Ramos entronca más con la liturgia del Domingo de Ramos, no se repiten los pasos, que es algo que también muchas veces somos muy dados, a lo mejor, no solo en León, sino en Castilla y León, a sacar un mismo paso varios días en distintas procesiones, en distinto orden. Y como digo, pues eso ha servido para reconducir esa cofradía. Hay otras que están estudiando otro tipo de cambios. También es cierto que se han incorporado nuevas imágenes que sustituyen a otras que ya existían, porque digamos que no llamaban precisamente a la devoción. En este caso son las de la Cofradía de la Bienaventuranza, que han venido de la mano de dos gaditanos que ya son conocidos en León, son Ángel Pantoja y Ana Rey. Y bueno, en general, pues eso, se están estudiando distintos cambios, no solo en el ámbito religioso, sino que, digamos que al tiempo que se produjo esa llamada, no de atención, sino ese punto de inflexión por parte de nuestro prelado, por parte del ayuntamiento, quizás sobre todo atendiendo a cuestiones de seguridad en lo que se refiere al acto principal o con más público dentro de la Semana Santa de León, que es el encuentro del Viernes Santo por la mañana, pues este año, de forma inédita, se han colocado sillas, una cosa similar a vuestro sermón, a vuestra procesión de la tarde del Viernes Santo, y digamos que como una experiencia piloto que ha resultado muy 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 beneficiosa, ha quedado muy buen sabor de boca en la cofradía y en lo que se supone la organización de este acto cumbre de la Semana Santa, pues como digo, también ha sido algo novedoso que se ha ido incorporando a esta Semana Santa del 2016.
Para los oyentes que no lo conozcan, ¿cuántas cofradías hay en León a día de hoy?
León cuenta con 16 cofradías y tiene la cuestión característica, por decirlo de alguna manera, que tres son las cofradías históricas que llegaron hasta el siglo XX, que durante el siglo XX, a mediados, en un lapso de dos décadas, se fundan cuatro nuevas cofradías, y justo ahora lo estamos celebrando, en el año 1991 se produce una eclosión de tal forma que, creo recordar que son 4 años y medio, se fundan 9 cofradías, no solo se duplica, se llega más allá de las 7 que estaban, pasan a las 16. Eso también es cierto que conlleva una especie de crisis, ¿no? De cierta madurez que afortunadamente yo creo que ahora por fin, pasados estos 25 años, por fin se está reposando y están volviendo, digamos, cada uno está cogiendo su lugar dentro de la Semana Santa.
León.
Papones
somos los que procedemos con túnica, ciertamente. Hay discrepancias respecto a ese tema.
Siempre es el número mágico.
Desde la oficialidad siempre se ha mantenido, se ha defendido la cifra de 20.000 papones. Hay que recordar que León andará por el orden de 140.000-150.000 habitantes, para que todos nuestros oyentes, para que vosotros os hagáis una cierta idea. Pero hay que poner la mano en el corazón y, como decía antes el compañero de Medina Reoseco, en esto somos también muy, muy zamoranos. Lo normal en Zamora es pertenecer a 3, 4, 5, 6, bueno, igual más cofradías es un exceso, ¿no? Pero yo pertenezco a 4 cofradías y no soy una rara avis en León para nada. Hay quien pertenece a bastantes más. Ahí tengo a mis hijos, por ejemplo, que mi hija solo pertenece a una por cuestión de que es sexo femenino, ¿no? Y ponemos aquí también la puntilla. Pero mi hijo pertenece a 3 cofradías. Quiero deciros con todo esto que entre 3 personas en mi casa sumamos el doble de los que somos en realidad, ¿no?
Entonces, su hijo que le vemos correteando por aquí, ¿que tiene cuántos años?
Tiene 3 años recién cumplidos.
Fíjate.
¿Y por qué la hija me comentabas que solamente es de una?
Bueno, pues porque hay todavía varias cofradías que no permiten que las mujeres puedan pertenecer a ellas.
¿Y hay visos de que eso cambie?
Sinceramente, no.
¿No?
No será por el ánimo de algunos hermanos, pero yo creo que ni, por supuesto, ni en las juntas de gobierno de esas cofradías, ni en la mayoría, porque si no el vuelco sería, llevaría una cosa a la otra, ni en una gran parte de la mayoría de esos hermanos de esa cofradía. Curiosamente, y mira, me has recordado otra de las grandes novedades de la Semana Santa de León de este año. En León, hasta hace bien poco, había 2 cofradías solo y exclusivamente femeninas. Una de ellas va a cumplir en escasos días sus 25 años, pero la otra, la Agonía de Nuestro Señor, ha decidido, al cambiar sus estatutos, que puedan pertenecer a ella también los hombres. Con lo cual ha habido ahí una inversión de lo que estamos hablando, ¿no? Que una cofradía femenina ha aceptado hombres este año en la Semana Santa de León.
Esperemos que se siga extendiendo, ya que estamos en el siglo XXI. Yo creo que es algo que ya está sobrepasado y que tenemos que haber dejado en el siglo pasado. Yo creo que va más allá de la tradición eso de que sean solamente de hombres. Y eso que en Zamora ha habido unos problemas tremendos con ese tema. Veremos a ver. Javier,
todo llegará.
¿Cómo ves los cambios que se pueden avecinar, tal vez en la Semana Santa de Valladolid, con respecto al anuncio que hizo nuestro vicario?
No, yo estoy muy interesado en todo ese proceso de cambio, de reforma, porque yo creo que también hay cosas que hay que darles un sentido más actualizado. Yo creo, también he pedido que hay protagonismos que hay que conseguirlos, que hay algunas cofradías que están buscando su lugar, porque yo creo que teniendo su lugar también se favorece un mayor crecimiento, que eso es una de las cuestiones principales que a los que tenemos que dedicarnos en Valladolid. Yo, por ejemplo, en la ponencia de esta mañana he apuntado ya alguna idea. Yo creo que hay una idea importante, hay que revalorizar entre los cofrades, no en la ciudad, sino entre los cofrades, el sermón de las 7 palabras. Estamos teniendo unos años con unos predicadores magníficos. Este año ha sido un magnífico sermón de las 7 palabras, que lleva su tiempo, claro, efectivamente. Un sermón no es para 10 minutos, un sermón en este caso ha sobrepasado la hora y sin embargo el número de cofrades no solamente se reduce, sino que a mí me parece escandalosamente bajo. Es verdad que hay otras procesiones, el Jueves Santo, pero, hombre, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Me parece escandalosamente bajo y no se trata que cuando pedimos un esfuerzo hacia un predicador, el número de sillas dedicadas a los cofrades está muy vacío. Y eso está provocando, incluso está llamando la atención entre los habitantes de Valladolid. Eso es un tema, por ejemplo, que tenemos que abordar. Como habrá que abordar, pues, también la presencia de otros momentos musicales, la presencia de la voz, la presencia de otros instrumentos musicales en la propia Semana Santa, que yo creo, sin eliminar cosas que existen, sino que añadiendo y sumando cosas. Y estos son, por ejemplo, dos aspectos que se me ocurren ahora mismo a esta hora de la mañana, pero hay otras cosas que hemos ido apuntando, porque tú sabes perfectamente que en el ánimo del vicario está el preguntar a cofradías, ya lo ha hecho, y está también en preguntar a personas que de alguna manera están trabajando en el mundo de la Semana Santa. Y sobre todo, insisto otra cosa, esta Semana Santa de 2017 ya ha empezado. Es decir, todos aquellos que no estén haciendo nada ahora por la Semana Santa de 2017 están todavía a tiempo, como decimos los profesores en las clases, pero que no esperen a septiembre porque igual suspenden.
Esperemos y estaremos muy atentos a esos cambios o esas modificaciones o puntualizaciones nos hablaba en su momento el vicario, y de la que esperemos que todas las cofradías den ese paso al frente cuando se les llame para dar su punto de vista y su opinión, porque si no nos mantuviésemos callados, seríamos responsables del devenir de la Semana Santa si no es el acorde y estaría dentro de nuestros deseos. Se incorpora a nuestra mesa de tertulia en estos momentos Emilio Iglesias Velasco, presidente de la Junta de Semana Santa de Ávila. Buenos días, Emilio, muchas gracias.
Muy buenos días, muchas gracias a vosotros.
Y Manuel Gil Fandiño, presidente de la Coordinadora de Semana Santa de Cangas de Morrazo.
Buenos días y gracias por invitarme.
Emilio, ¿cuántos cofrades y cuántas cofradías hay ahora mismo en Ávila?
En Ávila tenemos 14 cofradías y alrededor de 6.000 cofrades.
6.000 cofrades. Ha habido mucho aumento en los últimos años, más cuando se ha conseguido el título de Semana Santa declarada de carácter internacional.
Sí, estamos viendo sobre todo mucha juventud en las procesiones, se está incorporando mucho niño, se está haciendo desde la Junta de Semana Santa un trabajo basado en los colegios, en concursos, en ir a dar charlas a los colegios. La verdad es que nos está yendo muy bien porque vemos que cada vez muchos más jóvenes van entrando en nuestra Semana Santa, cosa que claro, es de agradecer porque es el futuro de cualquier Semana Santa, los niños y los jóvenes.
La Semana Santa de Ávila, que es una de las Semanas Santas, si no recuerdo mal, junto a la de Zamora, que hace un pregón en la ciudad de Valladolid para anunciar la Semana Santa.
Sí, la Semana Santa de Ávila tiene tres pregones. Digamos, al que le toca el honor de ser pregonero tiene que hacer tres. El primero lo hace en Madrid, al año siguiente lo repite en Valladolid, que normalmente lo suelen cambiar, y termina en Ávila al tercer año dando el pregón. Por tanto, contamos todos los años con tres pregones distintos y además los cambian de año en año para no repetir, porque además los publicamos en nuestra revista anual.
A mí me parece muy bien ese trabajo. Efectivamente, eso es un noviciado para los pregoneros.
Tomamos nota de ello para
el vicario. Para el vicario, para el cuaderno azul del vicario.
En tema de pasos de Semana Santa, ¿la escuela más extendida dentro de Ávila cuál es?
Bueno, yo diría en estos momentos que la murciana, porque de los 39 conjuntos escultóricos que tenemos en imágenes sueltas o conjuntos que tenemos en la ciudad, bueno, vienen las tallas de los primeros siglos, 16, 17, que bueno, son la mayoría de ellas anónimas. Y luego después tenemos una cofradía que curiosamente, pues durante el siglo XX, en los primeros años, nosotros en estas ponencias, cuando se ha hecho la de los pasos de Semana Santa de Madrid, hemos visto que estaba la Santa Cena, la Caída y el Prendimiento. Son tres imágenes que vienen, son de Manuel Sánchez Araciel y vienen de Murcia. Son regaladas a la Semana Santa de Madrid y esta a su vez, pues por motivos de la Guerra Civil, las dona al Cabildo Catedralicio de Ávila. Pero recientemente hemos descubierto que dentro de esta misma cofradía tenemos un San Juan, una Virgen, un Jesús con la cruz a cuestas, la Verónica y Jesús de la oración en el huerto, que también vienen de un escultor murciano, de López Guillén. Entonces, bueno, pues hay una tendencia murciana en esa cofradía, concretamente, que es de la Santa Veracruz. La demás son autores muy diversos.
Yo, de las procesiones de Ávila, que sí que he tenido la oportunidad de poder disfrutar de ellas, hay una procesión que a mí personalmente me gusta mucho y que yo creo que puede ser una de las que puede ser bandera de la Semana Santa de Ávila. Es una procesión que se produce en la madrugada del miércoles al Jueves Santo, al torno de las 2 de la mañana, en el cual sale un nazareno que es un busto, que es el Cristo de las Murallas, ¿puede ser?
De las Batallas.
De las Batallas, perdón. ¿Puede ser? ¿Es una de las procesiones más señeras de la Semana Santa de Ávila, tal vez?
Sí, bueno, esta además es que es una imagen con muchísima historia. El Cristo de las Batallas fue un regalo, fue adquirido por la madre de Fernando el Católico en Italia, concretamente en Florencia, su torre Luca de la Robbia, y esta imagen se la da como dote de boda a los reyes católicos cuando ellos casan. Se dice la historia que de esta imagen iba a todas las batallas con los reyes católicos en la Reconquista y de ahí viene su nombre. A la muerte de ellos pasa al gran duque de Alba, que está muy asentado en un pueblo de la provincia, en Piedrahíta, funda un convento en los alrededores de Piedrahíta, el convento de Villanueva, y de allí, pues con la desamortización, eran monjas dominicas, esta imagen viene a Ávila. En Ávila teníamos la Academia Militar de Intendencia y entonces ellos, los militares, crean una cofradía con esta imagen del Cristo de las Batallas en el año 1952. Estuvo saliendo en procesión hasta los años 70 y entonces la cofradía decide comprar una nueva imagen de mayor tamaño, una imagen de 2,15 metros, la hace Plácido Martín San Pedro, que era un cofrade de esta misma hermandad, y guardan la imagen antigua. Uh-huh. Después, a finales de los años 80, deciden volverla a sacar en procesión, la sacan durante 2 años, las dos imágenes juntas, y al final deciden hacer dos procesiones. La primera, con la imagen nueva, la hacen a las 11 de la noche, se recogen aproximadamente sobre la 1 de la mañana, tenían la costumbre de tomar un chocolate con churros en este intermedio, y a las 2 van a por la imagen antigua y están hasta las 4 de la mañana, y es una procesión donde el silencio se escucha. Es una procesión, van con antorchas, todos nos llevan música, solamente el sonido de unas carracas y de unos tambores y un toque de silencio en la procesión.
Uh-huh. 12:54, continuamos en el hall del Auditorio Municipal de Medina del Campo, en la Plaza de Segovia, en este último programa Paso a Paso dentro del VI Congreso Nacional de Cofradías. Don Manuel Gil Fandiño, presidente de la Coordinadora de Semana Santa de Cangas. ¿Cuántas cofradías y cuántos cofrades tiene Cangas de Morraza a día de hoy?
Pues en Cangas hay 5 cofradías y sobre cada cofradía, porque pasan unos, normalmente están todos en todas, está sobre 6,000 y pico de cofrades.
Cangas de Morraza y su Semana Santa, que va a ser protagonista este mismo año, porque se va a celebrar a final de año el 29 Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales. Hay que recordar que los Encuentros Nacionales de Cofradías se crearon en Villagarcía, muy cerquita de Valladolid, y han ido pasando año tras año por muchas poblaciones. Han estado en Ávila, han estado en Barbastro, en Ceuta, pero este año corresponde a Cangas de Morraza. ¿Qué fechas va a ser y en qué va a consistir este Encuentro Nacional?
Entre el 22 y el 25 de septiembre. Cangas tiene una Semana Santa más marinera, compuesta por imágenes que vienen desde el medievo, y se renovó a raíz de un escultor gallego que apareció por Cangas, venía de tierra de Campos, pero de Galicia, que le llamaban José Cerviño. Este es autor del famoso Cruceiro de Io, famoso en toda España, y estuvo viviendo como 3 años en Cangas, y la cofradía de la Misericordia, o de Gremio de Mareantes, que es la que llevaba todo, pues le encargó toda la Semana Santa que hoy existe en Cangas, que son imágenes todas articuladas. Creo que junto con Viveiro es una de las partes, al menos en Galicia, que las imágenes son articuladas. Y todas las tenemos pues como 16 o 18 pasos.
Tengo en mis manos ahora mismo lo que es las actas y la inscripción y toda la información de este congreso, que se celebrará entre el 22 de septiembre y el 25. ¿La temática del congreso qué va a consistir?
Bueno, nosotros la temática va a ser sobre lo que es las cofradías y los problemas que tenemos las cofradías en estos momentos. Uh-huh. Yo creo que los encuentros cofrades tenían que ir en ese punto, como puede ser la economía, el IVA y un montón de cosas más que quedaron ahí y lo venimos sufriendo las cofradías desde hace mucho tiempo.
Ahora mismo la Semana Santa de Cangas tiene la declaración de interés turístico gallego regional, sí. ¿No? ¿Están aspirando a un nuevo...?
Pues sí, estamos ya desde hace muchos años, porque a partir de Vigo, del encuentro de Vigo, nosotros asistimos a todos los encuentros nacionales. Uh-huh. De ahí fuimos a Ávila y de Ávila hasta el momento.
Uh-huh. En este momento se está celebrando una mesa redonda de la patrimonialización de la Semana Santa y que gira alrededor de este tema. Ya saben que hace dos años se empezó a hablar de intentar declarar ciertas Semanas Santas como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Para eso, en esta mesa, estas ponencias que se están celebrando ahora mismo, o mesa redonda mejor dicho, están asistiendo, como nos comentaba hace un momento el presidente de la Junta de Semana Santa de Medina, el senador responsable del expediente para la declaración del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para la Semana Santa de España, don Alberto Gutiérrez Alberca. Hemos hablado con él, nos concedió una entrevista a esta misma semana y nos contaba lo que van a escuchar ustedes.
Nos encontramos con don Alberto Gutiérrez Alberca, senador y responsable del expediente para la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para la Semana Santa de España. Buenos días, don Alberto, y muchas gracias por atender los micrófonos de Paso a Paso.
Hola, buenos días.
El día 23 de noviembre salió publicado en Boletín Oficial del Estado una resolución por la cual se incoaba un expediente para declarar la Semana Santa como manifestación y representativa del patrimonio de cultura inmaterial. ¿En qué momento se encuentra de la tramitación este expediente?
Bueno, vamos a ver. Tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, y por esto mi participación, pues propusimos el hecho de que la Semana Santa española en su conjunto fuera declarada patrimonio, entrara en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad. Hay que diferenciar dos expedientes. Uno, el que es la solicitud a la UNESCO para que esto sea así y que el organismo que es el competente para esa declaración sería la propia UNESCO y el listado de bienes del patrimonio histórico mundial. Y otro, las posibilidades que da nuestra ley actual, nuestra ley de patrimonio histórico artístico, que ha incorporado el patrimonio inmaterial como uno de los patrimonios a ser declarado. En este sentido, esto es lo que está haciendo ahora el Gobierno, que es la declaración previa por parte de la legislación estatal, de la legislación española, de esa declaración, para luego elevarla, esa declaración, a la solicitud de patrimonio inmaterial mundial. De hecho, lo que aprueba tanto el Senado como el Congreso es la solicitud a la UNESCO, es decir, la tramitación como incorporación al listado del patrimonio mundial, no exclusivamente a las posibilidades que tiene la legislación española.
Uh-huh. Hace ya dos años empezaron a aparecer las primeras intenciones y posteriores expedientes por parte de ciertas poblaciones de España para solicitar esta declaración. ¿Qué ha llevado a globalizarlo esta solicitud a toda la Semana Santa de España?
La consecución de la incorporación de un bien como en el listado del patrimonio inmaterial mundial no es una cuestión sencilla. De hecho, pues prácticamente las candidaturas que se presentan a nivel nacional suelen ser pues una por año aproximadamente. En algunas ocasiones son más, pero se consigue, o más o menos suelen conseguirlo, una declaración por año. Y dentro de esas declaraciones, pues interesa tener el mayor número de puntos de conexión para conseguir la declaración. Que hemos pensado, y así se solicitó tanto en la moción que aprueba el Pleno del Senado como en Comisión de Cultura del Congreso,
que es mucho más fácil que aquellos que busquen una declaración individualizada de alguna de sus manifestaciones que tengan relación con la Semana Santa puedan acogerse a una declaración de carácter global y a partir de ese momento solicitar una declaración específica. En este sentido voy a poner un ejemplo. El Camino de Santiago está declarado como un bien patrimonio mundial. En principio, el primero que consigue esa declaración es el Camino de Santiago francés y recientemente se ha incorporado el Camino del Norte como uno de los caminos que también tiene esos ramales de la zona norte se incorporan como dentro de esa declaración de patrimonio mundial. En este sentido, si se consigue la declaración de la Semana Santa española con carácter general, será mucho más sencillo que alguna de sus manifestaciones más particulares, bien sea una procesión determinada, bien sea un tipo de música sacra, bien sea otras cuestiones que están relacionadas con el carácter patrimonial de la Semana Santa, puedan acoger en un momento determinado esa declaración.
¿Qué dura el proceso para conseguir la declaración?
Bueno, es un proceso, como he dicho, que no es sencillo. Por ejemplo, el reciente del Camino de Santiago de la zona norte, pues un proceso que ha durado más de 5 años. Por lo tanto, no es un proceso rápido, más bien es un proceso lento. En este sentido, tenemos ya una fortaleza, y es la fortaleza de que va avalado directamente por el Gobierno de España. En otras ocasiones, la declaración surge bien de una localidad determinada, bien de una comunidad autónoma, y es un proceso que, de alguna manera, en este caso se ha acelerado a ser tanto el Senado como el Congreso quienes lo solicitan y al tomarlo como propio el Gobierno de España.
El tener el título de cultural inmaterial por parte de la UNESCO, ¿a qué obliga a las cofradías o las juntas de cofradías?
Bueno, más que obligar, lo que hace es proteger. Es decir, la UNESCO lo que instaura es este tipo de reconocimiento para proteger mejor ese tipo de manifestaciones y que se conserven con, vamos a decir, su pureza de inicio y con todos los trámites con los cuales se ha solicitado la declaración. Es decir, que si en un momento determinado hay unas especificidades que hacen que un hecho cultural sea singular, lo que hace UNESCO es protegerlo. Por eso se protegen como bien inmaterial pues muchas manifestaciones, en algunas ocasiones lingüísticas minoritarias, en otras ocasiones de folclore tradicional minoritario, porque lo que se pretende es precisamente que no desaparezcan. En este caso, como digo, lo que se busca no es tanto el que me pueda obligar, sino que pueda proteger. Pero, por otro lado, aparte de que el reconocimiento mundial pues conlleva una declaración como digo, protege mucho más todas las actividades que tienen que ver con la Semana Santa, por supuesto los poderes públicos pues se ven obligados a favorecer el hecho de que se pueda producir esas manifestaciones, en este caso la Semana Santa.
Pues muchísimas gracias, don Alberto Gutiérrez Alberca, senador y responsable del expediente para la declaración del patrimonio inmaterial de la humanidad de la Semana Santa de España.
Pues muchas gracias a vosotros.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
Continuamos dentro del sexto Congreso Nacional de Cofradías de Medina del Campo, en este último paso a paso, más concretamente en el hall del Auditorio Municipal de Medina del Campo. A raíz de lo que acabamos de escuchar, de este marchamo que buscan para la Semana Santa de Valladolid, de España, que es declarar la bien inmaterial de la humanidad, surge el siguiente tema que quiero poner sobre la mesa a nuestros tertulianos de hoy. ¿Se está abusando del tema de solicitar las declaraciones local, regional, provincial y nacional? ¿Se está abusando de concederlas a lo mejor a Semanas Santas que no tengan estas características o que no reúnan las características suficientes, con lo cual se está devaluando el conjunto de toda nuestra Semana Santa? Aquí tenemos 3 Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional y 1 regional. ¿Qué opinan de ello? ¿Quién rompe el fuego?
Opino que no es que se esté devaluando por conceder estos títulos, porque hay unas normas muy estrictas que están reflejadas en el boletín oficial del Estado. Y siguiendo todo este trámite, yo lo digo porque Ávila ha sido y me ha tocado a mí presentar este expediente en el 2014, y claro, hay que tener pues una serie de requisitos que si no se tienen no se concede. O sea, no el hecho de presentar por presentar, sino presentar con una base y unos requisitos. Otras Semanas Santas pues han sido más antiguas, está aquí concretamente Valladolid, que fue por como con Zamora y Sevilla, Cuenca, también fueron concedidas directamente sin el previo expediente que ahora mismo se solicita. Sus méritos son muy grandes y están, pero tampoco son tantas las que están concedidas. Son, creo que son en toda España, que Semana Santa y en todos los sitios, creo que son 22, 23 las que en este momento están concedidas.
Carlos.
Quizás sea un poco políticamente incorrecto, porque la Semana Santa de León es de interés turístico internacional, como decía antes, desde el año 2002, pero sí que es cierto, no que se haya devaluado, pero sí que es cierto que algunos, y hablo y quiero recalcar esto y subrayar lo que hablo a nivel particular, algunos cofrades que sobre todo conocemos otras Semanas Santas, desde luego para todos, para cada uno de nosotros la nuestra es la mejor, pero ya yendo a una globalidad, como hablaba el senador, sí que echamos de menos lo que apuntaba Emilio, aquellas concesiones que se hacían desde una cierta objetividad, sin una, digamos, unos requisitos previos y demás, que quizás ahora pues son un tanto injustos, vamos a decirlo de alguna manera, en lo que se refiere a la concesión, porque sí que yo de hecho fui de los que lo dije que en su día, cuando después de las cinco magníficas, como podemos decir, Zamora, Valladolid, Cuenca, Málaga y Sevilla, que fueron las clásicas, las que fueron durante muchos años de interés turístico internacional, la siguiente que se le concedió fue a León, y yo entonces lo dije, ya entonces fui políticamente incorrecto, pero es cierto, era injusto entonces, porque había otras Semanas Santas, por qué no decirlo objetivamente, mejores que la nuestra, y que no se les había concedido por la cuestión que fuera, porque habían cambiado un poco las reglas del juego, ¿no? Lo que apuntaba antes Emilio. Yo, bajo mi punto de vista, esta cuestión, esto que está sobre la mesa, de que la Semana Santa a nivel global de España sea declarada como bien
inmaterial
de la humanidad, es exactamente, gracias Julián. Yo lo veo positivo porque, desde luego, en todo el mundo, hasta donde yo conozco, con todas mis limitaciones, no hay otra Semana Santa, desde luego, ni sin parangón como la española, con esa diversidad que tiene de un pueblo prácticamente a otro, y ya no digamos entre provincias. La riqueza es abrumadora, y yo creo que eso sí que sería realmente justo, ¿no? Una declaración para toda la Semana Santa, aunque bueno, luego tenga sus matices, como pueda tener dentro de una misma ciudad, que se ponga en el mismo rango, como sucedió por ejemplo en León, unas cofradías, otras cofradías, unas procesiones, otras procesiones, y de hecho en León, por ese mismo motivo que estamos apuntando, creo que es la única de las veintitantas que están declaradas de interés turístico internacional que tiene una mención especial, dos actos concretos que son la ronda y la procesión de los pasos de la cofradía de Jesús, como algo especial dentro de la Semana Santa.
Uh-huh. Incluso se dan casos de Semanas Santas en las cuales sí que hay un acto declarado de interés internacional.
El Domingo Ramos de Elche.
Efectivamente, de Elche, o la tamborada de Gin, si no recuerdo mal, uh-huh. Y el resto no está metido en ello. ¿Qué opinas, Javier, de ello?
Bueno, a mí me parece que cuando nadie ha cuestionado en España la idoneidad de sacar procesiones a la calle, pues esta declaración quizás pues a nadie se nos había ocurrido. Ahora podía ser de interés por si alguna cabeza pensante de en un futuro pues puede creer que la Semana Santa es ofensiva hacia ciertos colectivos de la población, o que es una confesionalización del espacio público. Entonces eso me parece que, así viéndolo globalmente, coincido con Carlos. Con respecto a los otros títulos, a mí, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor penséis que lo digo porque soy de Valladolid. Creo que abusamos mucho de ello. No abusamos solamente del título, sino que estamos muy obsesionados con los diferentes títulos que tienen las distintas Semanas Santas. Las Semanas Santas tienen que trabajar más allá del posible título. Lo que ocurre es que, claro, el título supone que tiene una serie de beneficios económicos que a todo el mundo les viene muy bien. La Semana Santa cualquier Semana Santa, porque yo creo que no hay Semanas Santas, habrá algunas con un presupuesto mucho mayor, pero no hay una Semana Santa rica, riquísima, sino que todas las Semanas Santas necesitan presupuesto y necesitan dinero. Todos estamos necesitados de dinero para la promoción. Cualquier folletito que hagas supone unos cuantos cientos de euros. Si se quiere hacer un libro, por ejemplo, la revista que tenéis en Ávila y que yo todos los años tengo el gusto de recibirla y de guardarla, pues es una publicación muy interesante. Y lo que yo he podido conseguir de Cangas, pues aquí, pues, que yo desconocía muchas de estas cosas, pues también, entonces, ahí se necesita dinero. Yo creo que las instituciones, claro, tienen que medir según esas categorías, pero es un poco injusto medir según esas categorías. Y se necesitará dinero, por ejemplo, para una Semana Santa que es muy desconocida en la provincia de León. Anda, que no tenéis Semanas Santas interesantes en la provincia de León y que se necesita visitantes para que la conozcan y para estudiarla. Y se necesitan, pues, lo que hay que tener claro es que esto es un patrimonio. Esto sí que es un patrimonio muy característico y que nadie se le ocurra, sobre todo porque creo que todos respetamos las distintas manifestaciones de carácter festivo, de carácter religioso, que tienen una dimensión festiva. Yo creo que a nadie se le tiene que ocurrir en España atentar contra la celebración de la Semana Santa, sino valorar. Y ha sido interesante la actitud de ciertos ayuntamientos con el cambio político que se ha producido. Hay ayuntamientos que están realmente encantados con la Semana Santa y que incluso grupos que antes estaban en la oposición la han descubierto también. Y yo creo que van a apostar sobre ello. Y hay otros pues que no sé en qué camino están, en qué camino de intolerancia realmente.
Sí, si me permitís un instante, es que me ha recordado una cosa muy concreta y quiero subrayar, por supuesto, las palabras del amigo y hermano Javier Burrieza, esa protección que se pretende dar a la Semana Santa. Decía que me ha recordado al hablar antes, al inicio de sus palabras, Javier, sobre esa titulitis que muchas veces tenemos en torno a la Semana Santa, me recordó automáticamente el final de su celebrado pregón de la Semana Santa del año 1999 de don Antonio Trovajo Díaz, un cura cofrade de León. Y bueno, poderoso caballero es Internet, que visto en un pispás ya me he hecho con él y quería leeroslo. Dice, como digo, en un momento, os pongo en contexto, en el que en León estábamos que si queríamos el interés turístico regional, que si el nacional, que si nos lo daban, que si no nos lo daban, todavía no había llegado el internacional. Por cierto, acaba de llegar una comunicación de la Oficina de Relaciones Exteriores del Reino del Altísimo Señor Dios Nuestro, autentificada por la firma casi legible de un tal Simón Pedro de Cafarnaum. La traduzco directamente del latín. En ella se nos hace saber que la Corte Celestial acaba de declarar a la Semana Santa Leonesa de interés humano y religioso en el ámbito universal.
Eso realmente es el título a las que deben aspirar las Semanas Santas y esa es otra asignatura pendiente.
Yo creo que sí. Verdaderamente Castilla a Galicia lleva muchos años de camino y trabajando en esto, pero yo he visto Semanas Santas por todo el mundo, desde Guatemala, que son Filipinas, Perú, Colombia, y creo que allí la gente lo vive con más fervor dentro de los templos y se ve cantidad de hombres llorando. Y yo hace 3 meses estuve en el Cristo en Tuluá, en Colombia, con el Cristo, ahora no me sale porque ya tengo mis años, pero he visto mucho fervor a través de la miseria que viven estos pueblos como Guatemala, Centroamérica, no tanto, quizás sí, pero en Brasil he visto, por ejemplo, en la ciudad de, como puede ser, Salvador de Bahía, que es una maravilla, con 360 iglesias, en cada esquina de una calle hay un peto de ánimas y tal, y viven con mucho más fervor. Nosotros quizás le damos otro como le da Sevilla y como le dan muchos. Pero
puede ser fervor y puede ser también lo que, como apuntaba el profesor Burriez hace un momento, era la aportación económica que se consigue a la hora de tener esa titulación de Semana Santa declarada de interés turístico local, provincial, regional o nacional o internacional. ¿Creéis que sería bueno que el propio Ministerio de Cultura crease una comisión que controlase estas titulaciones en el aspecto de decir, esta Semana Santa tiene su título de Semana Santa declarada de interés internacional, pero dejar que muchas veces que no evolucione esa Semana Santa o dejar o que ha ido perdiendo el número de cofrades o incluso los hornos florales, etcétera, etcétera, y poder retirar esta titulación? ¿Sería bueno tal vez esto?
Yo sí estoy de acuerdo en lo que estás diciendo y creo que cuando una Semana Santa ha dado ese paso y ha llegado ahí, se le debe de exigir que siga mejorando en todos sus sentidos, desde las propias cofradías, desde el propio cofrade, desde el punto de vista artístico de cualquier paso que se incorpore. Yo creo que se debe de seguir vigilante sus promociones también, porque no dejamos que van todas enfocadas al turismo, muchas de ellas, por eso son los títulos. Bueno, pues todo esto yo creo que se debe de vigilar y se debe de si uno no corresponde que la tenga, pues quitárselo. O sea, me parece perfecto.
Pues son la 1:17, seguimos desde el Congreso Nacional de Cofradías de Medina del Campo y vamos a empezar a terminar ya este programa, este último programa de Paso a Paso. No sin antes que nos vayan contando nuestros invitados de hoy, Carlos García Rioja. Me gustaría que nos dijeras si va a haber algunas actividades el resto durante este próximo año en León, con relación a la Semana Santa.
Lo único que hay ahora mismo en agenda, en cartera, es durante el mes de mayo. Antes apuntaba que hay tres cofradías que este año cumplen sus bodas de plata, su 25 aniversario, y durante el mes de mayo, como digo, va a haber una romería extraordinaria de la Virgen del Camino, desde León hasta el santuario, hasta el humilladero, por parte de la cofradía femenina, la única cofradía femenina que ahora mismo hay en León. Ya decía antes que anteriormente eran dos, y que será pujada únicamente por hermanas, no solo de la cofradía, sino de otras cofradías, por mujeres.
¿Un deseo para la Semana Santa del 2017?
Uf, así dicho a bocajarro, más y mejor.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Carlos García Rioja, Papón, ponente de este congreso y estudioso de todo lo relacionado con la Semana Santa.
Gracias a vosotros, un placer.
Manuel Gifandiño, presidente de la Coordinadora de Semana Santa de Cangas. Aparte de este congreso que tenemos, este encuentro nacional de cofradías que tenemos, ¿alguna otra actividad de cara hasta que llegue esta fecha en la Semana Santa de Cangas?
Normalmente, si nosotros estamos todo el año en activo, pero ahora me gustaría agradeceros por ponernos en las ondas y además invitarlos a todos a conocer pues una Semana Santa desconocida pero diferente, muy diferente. Uh-huh. Se vive en nuestra zona, que somos, pues nos juntamos como 100.000 habitantes en la península del Morrazo, y se vive mucho la Semana Santa.
Uh-huh. ¿Un deseo para la Semana Santa del 2017?
Pues sí, que siga prosperando todas las cofradías. Es el motivo de llevar adelante nuestra Semana Santa de toda España.
Muchísimas gracias, don Manuel Gifandillo, presidente de la Coordinadora de Semana Santa de Cangas, e indicar a nuestros oyentes que si quieren toda la información relacionada con este 29 Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciarias, lo pueden encontrar en internet con que pongan eso, Cangas 2016, 29 Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciarias.
Gracias a vosotros.
Don Emilio Iglesias Velasco, presidente de la Junta de Semana Santa de Ávila, ¿qué actividades tiene preparada de cara al resto, lo que queda de este año 2016?
Bueno, pues como Junta seguir trabajando para seguir mejorando en el 2017. Y actividades pues son las que desarrollan las cofradías a lo largo del año, con sus triduos, sus quinarios, sus fiestas, sus celebraciones propias que tienen a lo largo del año.
¿Un deseo para la Semana Santa del 2017, Emilio?
Bueno, pues que las cofradías sigan trabajando en Ávila, en la línea que lo están haciendo, que la verdad es que están mejorando muchísimo. Y otra que, bueno, pues que el tiempo nos acompañe, porque ¿quién no quiere hacer su estación penitencial? Así que el año que viene, que este año hemos tenido mal año, nos acompaña también el tiempo.
Muchísimas gracias, don Emilio Iglesias Velasco, presidente de la Junta de Semana Santa de Ávila. Y ahora sí, vamos ya a iniciar el final. Diego, vamos a ir directamente a saber qué tenemos en la agenda.
agenda semanal, paso a paso.
Bien, pues como nos comentaba antes Carlos García Serrada, presidente de la Junta de Medina del Campo, aún quedan muchas actividades en torno a este Congreso Nacional de Cofradías. Hoy, sin ir más lejos, pues a las 11 tuvo lugar la apertura de la Feria Cofrade, cuya inauguración oficial tendrá lugar a las 4:30, con una visita a las exposiciones y ruta Huellas de Pasión por los templos de Medina del Campo. A las 6:30 tendrá lugar un certamen de bandas, Sones de la Villa, en el que participarán pues 6 agrupaciones y bandas de cornetas y tambores, no solo de Medina del Campo, sino también de Tordesillas, de Olmedo y de Nava del Rey. A las 11, esa gran procesión extraordinaria que partirá de la Plaza Mayor, en el que participarán 9 pasos, acompañados por las 9 cofradías de Medina del Campo y sus 8 bandas de cornetas y tambores. Y mañana finaliza este congreso con una eucaristía a las 12, presidida por nuestro arzobispo cardenal, don Ricardo Blázquez. A la 1, un certamen con más bandas de aquí, de Medina del Campo. Y a las 2 tendrá lugar la clausura oficial de este congreso. Todo eso, pues, invitamos a todos nuestros oyentes a que vengan, sobre todo a esta procesión, ya que, como siempre digo yo, nos cuesta mucho movernos en Semana Santa y hay que aprovechar estas oportunidades de estas otras procesiones que se celebran fuera de temporada para poder conocer un poquito de esas Semanas Santas que, si no fuese de esta forma, no sería imposible.
Y aparte de esto, hay que comentar que hay más procesiones hoy. A las 6:30 sale una en Salamanca de un 300 aniversario de un Cristo de un Nazareno. En Medina de Río Seco, como se han comentado antes, José Ángel Gallego, el próximo domingo hay otra procesión. Sé que hay una magna también a final de año en Huelva. Ahí también, no sé si sale Cristo de Gran Poder en Sevilla. Hay que conocer Semanas Santas. Es el momento de viajar y conocer otras Semanas Santas.
Hay que aprovechar cuando no es Semana Santa para conocer otras Semanas Santas. Asimismo, invitamos a la gente que no es de Valladolid y que viene a Valladolid, a la capital, a conocer la ciudad, pues que aproveche también para empaparse un poquito de Semana Santa. Tenemos en nuestra página web, como sabéis, esa guía paso a paso, donde con un pequeño mapa, una guía elaborada por nuestro colaborador habitual Miguel Ángel Rodríguez Lanza, donde vienen toda la ubicación de todos esos pasos para poder contemplarlos el resto del año. Y el que no sepa dónde ubicarse, pues con ese pequeño planito se lo puede imprimir e ir a visitar ese trocito de Semana Santa que tenemos durante todo el año.
Javier Burrieza, historiador, articulista y un largo etcétera. ¿Qué esperas para la Semana Santa del año 2017? ¿Qué deseos tienes?
Bueno, pues espero que sigamos teniendo mucha ilusión en trabajar, espero cofrades, espero entusiasmo y recepción por parte de la ciudad y de sus instituciones. Y espero por lo menos que tengamos, ya que siempre os gusta hablar del tiempo, pues espero que tengamos un anticiclón en las Azores, para que así ese anticiclón en las Azores, que decían antiguamente, pues afecte a Valladolid, afecte a León, afecte a Ávila, afecte a nuestros amigos de Cangas, que tela marinera lo que tendrá que ser sacar procesiones en Galicia, ¿eh? Eso sí que tiene que ser difícil.
Pura, pura maravilla de arte tiene que ser. Diego, pues vamos acabando ya. Muchísimas gracias por estar semana a semana, como has estado ahí.
Ah, perdón, y quiero otra cosa más. Que haya una temporada todavía más larga de Valladolid Cofrade. Creo que lo que estáis haciendo Valladolid Cofrade, Radio Valladolid Cofrade y todo su imperio periodístico, pues creo que es una cosa que la Semana Santa de Valladolid lo necesita. Y que sigáis con esta ilusión y con esta profesionalidad.
Tomamos nota también para hacérselo llegar al vicario. Diego.
Nada, simplemente en este programa de despedida, como sabéis, paso a paso no se despide. Despedimos una temporada, pero ya estamos inmersos en la siguiente. Agradecer a todos los oyentes que semana a semana nos sorprenden, la cantidad de oyentes que tenemos en directo y durante todo. Como sabéis, todos estos programas quedan, en cuanto termine el programa, queda automáticamente colgado en nuestra página web. Una cantidad de visitas que creemos increíbles. Decimos, la gente no tiene otra cosa mejor que hacer que escucharnos todos los sábados, pero parece que no, parece que es un programa que gusta bastante. Y agradecer a todos los invitados que han pasado por estos micrófonos, que yo no sé cuántos invitados, este año no me ha dado tiempo.
Casi 40.
A contarlos.
Llevo yo el control.
Pero aproximadamente sí, unos 40 o 50 invitados, de los, y además hoy, con ese colofón final, con gente de Medina del Campo, Medina de Río Seco, Ávila, León, Cangas de Morrazo, ya. esto se está haciendo un programa ya consolidado. Y agradecerte a ti, Julián, porque sabes que, como nuestros oyentes no lo saben, detrás de cada programa hay muchísimas horas de trabajo, peleas para intentar conseguir una entrevista con alguien, buscar ese audio que nos falta, estar pues al pie de la noticia, como se suele decir.
Peleas de algunos personajes para estar en estos micrófonos, porque como son unos micrófonos cada vez más prestigiosos...
También tenemos autopeticiones de gente que nos pide, oye, ¿por qué no me lleváis? Nosotros, como sabéis, estamos abiertos a todo el mundo, todos sabéis cómo ponerse en contacto con nosotros. Todo aquel que quiera participar, pues tiene estos micrófonos abiertos. Y como decía Julián, agradecerte tus horas de dedicación a este programa, porque... Lo vives realmente.
Agradecer, como decías, reiterar el agradecimiento a todos los oyentes y a la atención prestada, así como a todos los amigos que han venido sábado a sábado a vernos cómo realizamos este programa en directo.
También te quería preguntar a ti, Julián, ¿qué deseo tienes para Semana Santa 2017?
Son varios deseos. Uno sería que el himno de la Semana Santa fuera interpretado ya por alguna banda de cornetas y tambores los cortejos procesionales, que el himno de la Semana Santa sea interpretado como colofón por la capilla, el coro o la orquesta que esté cada año invitada al pregón de la Semana Santa, y escuchar en las paredes de la catedral que rebote la voz del que queremos que sea pregonero, Ángel María de Pablos. Y tú, Diego, ¿qué deseos tienes?
Pues yo simplemente deseo que haya cofrades, porque habiendo cofrades hay cofradías y el futuro de estas están garantizadas, y habiendo cofradías el futuro de la Semana Santa pues está más que garantizado. En el momento que no haya cofrades, ya puede haber 25 programas de radio, 27.000 congresos, de encuentros, conciertos de bandas, pero sin cofrades y sin cofradías esto no podría existir. Son los cofrades los que sustentan todo esto, y los cofrades son necesarios. Yo animo a todas aquellas personas a que se hagan cofrades, por el motivo que crean, el que quieran, pero que se hagan cofrades.
Con ese deseo nos despedimos de esta temporada. Valladolid Cofrade retornará el año que viene ya en su quinta temporada, y esperando que sea así, que cada vez seamos más los cofrades que nos abracemos a la cruz y a nuestra fe y a nuestra tradición, y que alguien venga ya a mover esa piedra del sepulcro en el que nos encontramos toda la humanidad y que nos haga resucitar, tal como vemos de todas esas injusticias que se viven todos los años en nuestra humanidad y en nuestras ciudades, la gente nada más necesitada. Terminamos recordándoles que vivan la Semana Santa, porque la vida es una semana.
Valladolid amanece, cielo limpio, viento suave, mañana de Jueves Santo, aura de luz en paisaje, lleno de crespones negros por lo que presiente y sabe. La simiente que florece, los surcos que ya se abren, las flores de los jardines, las mariposas, las aves, las aguas de los arroyos, el cielo, el viento, hasta el aire. Todo lo que ríe y nace parece que está llamando entre nardos y azahares. Valladolid, Jueves Santo. Una iglesia en cada calle y un altar en cada alma. Pura filigrana de arte. ¿Qué quieres que yo te diga? ¿Cómo quieres que te cante, Valladolid, alma pura, que así debieran llamarte? Si todo llora en silencio, si todo está quieto, exangüe, como tus cristos yacentes, los de Gregorio Fernández. Mañana de Jueves Santo, Viernes Santo por la tarde. Silencio. Calla, me dicen en un murmullo los aires. Silencio. Calla, me mandan las mariposas, las aves, las flores de los jardines. Silencio. Calla. Que nadie puede cantar mientras llora por una pena tan grande la Virgen de las Angustias, la Dolorosa, la Madre. Todo enmudece, Se oye lejano por otras calles un redoble de tambores. Pasa una luz, una imagen como una barca encendida, larga fila de cofrades. Huele a rosas, a tomillo, huele a primavera el aire. Y allá se aleja el redoble del tambor por otras calles mientras florece en el viento como una rosa la salve. Valladolid, hecho templo, Viernes Santo por la tarde. ¡Ay, qué dolor será el tuyo, Valladolid, que te haces todo Gólgota y Calvario, abierto en cruz tu paisaje! Silencio, calla, no puedo lanzar mi pregón al aire, que todo está como muerto y nadie me oiría, nadie. Valladolid, Viernes Santo, pura maravilla de arte.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.